As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Las historias de rock a través del tiempo continúan en un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Hola, bienvenidos a una nueva capítulo de este podcast que esta semana está dedicado y centrado en noticias de rock, no en una temática en especial, ni en un artista en especial, ni en un disco en especial. Tal vez en parte porque ha habido una gran cantidad de noticias en los últimos días y por cuestiones de vacaciones habíamos hecho programas temáticos y habíamos dejado de un lado las noticias. Y esta semana hemos decidido que los dos episodios que vamos a publicar van a estar centrados en noticias. Mi nombre es Alberto Marchena y este podcast lo hago con los amigos de muchos años. Y mientras Oñoro anda en recuperación después de su extensa gira con War Cry y su exitoso periplo por toda Colombia, por supuesto, Sergio Arboleda desde Cartagena se une al programa como ya oficial mosquetero de este podcast. Tipo que se datea, mejor dicho, también mucho y se une para este episodio de noticias. Sergio, bienvenido, ¿cómo vamos? ¿Bien o no?
Bien, Marche, muchas gracias. Siempre feliz de hablar de rock. De las cosas que más me gusta hacer en la vida es hablar de rock. Entonces siempre estaré feliz de acompañarte.
Total.
En todos estos episodios.
Aquí hay, en este momento que grabo, está cayendo una fuerte lluvia en Miami, donde vivo. ¿Cómo está su clima por allá? ¿Bien?
Soleado, bien, Cartagena, lleva seco. Hoy trató como de amenazar de lluvia, lleva seco todo el año, pero bueno, está tranquilo, no está tan caluroso como usualmente lo es. Estuvo como medio fresquito el día un poquito.
Bueno, hoy hay una gran cantidad de noticias y la primera con la que vamos a abrir es una ampliación de una noticia que soltamos en el episodio anterior, que fue este festival que se llama Power Trip. Digamos que en el momento que este podcast está siendo publicado, ya debió haber sido anunciado el festival. Y como para que quede todo aclarado, porque cuando yo publiqué el cartel, mucha gente se ilusionó con la idea de que esto era una gira y que eso iba a pasar por todos los lugares, iba a llegar a Colombia incluso. No, esto no es una gira. El Power Trip es un nuevo Coachella que ya existió. Como lo contamos hace algunos años, se llamó el Desert Trip, con la diferencia que se realizó durante dos fines de semana. En el momento que estamos grabando ese podcast, no estamos seguros si van a ser dos fines de semana o van a ser un solo fin de semana. No lo tengo tan claro. Yo creería, por lo que apunta, ser un solo fin de semana. Y en la edición anterior, pues habíamos dicho todo el lineup, pero nos quedaba pendiente un nombre. Y pues lógicamente el nombre, cuando uno decía, Sergio, ¿quién falta para que este festival sea perfecto? Lógicamente era Guns N' Roses. Y Guns N' Roses confirmó en sus redes. La diferencia, que lo hablábamos usted y yo antes de salir al aire, es que este es un festival hecho al estilo del Desert Trip. No es un festival lleno de artistas, no. Solamente tocan dos artistas por día, como ocurrió en el Desert Trip hace 6 años o 7 años atrás. Aquí, el primer día, va a tocar Guns N' Roses con Iron Maiden. Ese es el primer día del festival. Pues imagínese, o sea, ¿qué puede pedirle uno a ese festival? Guns N' Roses y Iron Maiden es el primer día del festival. El viernes, es un viernes en la noche, el festival es 6, 7 y 8 en, en el Empire Polo Club Indio, California, donde se realiza Coachella. Es la misma gente de Coachella, Golden Boys. El festival del sábado es AC/DC y Ozzy Osbourne, que es para mí mi noche favorita, porque son dos que hay mucha curiosidad de que no tocan hace rato. Y la tercera noche es Metallica y Tool. Esas son las tres noches. No hay más artistas, no hay artistas secundarios, no, es un solo escenario. Un solo escenario. Y esos dos artistas por cada una de cada noche. Van a ser setlist completos, no setlist de festival. Van a tocar como si fueran completos. Entonces, ahí está clarísimo. Es sin lugar a dudas el festival soñado de heavy metal. Y otra cosa para aclarar, esto no va a tener segunda parte, porque es que no existe segunda parte, Sergio. O sea, usted tiene los grandes nombres del rock: Guns N' Roses, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Metallica y Tool. Si usted intenta hacer el año que viene un nuevo festival, ¿quién mete de ese nivel?
Sí, total. Que tienes a la cúspide del rock en este momento ahí. Entonces te toca hacer dos cosas. O repites artistas.
Que no tiene sentido.
Que no tiene sentido. O ya te quedaría otra bolsa de artistas. Digamos, podríamos estar hablando de un Pantera, un Judas Priest, un Megadeth.
Pero ya son bandas ya legendarias. Pero ya no son tan grandes. Ya esos no son los nombres.
A la cúspide de lo que estamos viendo ahorita. Total.
Y esos son los nombres que tocan en todos los festivales en este verano en Estados Unidos. Pero es que esto sí es la crema innata. ¿Sí ve? Entonces, no va a ser seguramente un second shot. Yo creo que en unos años van a ser seguramente otro temático y van a meter todo como lo alternativo, ¿cierto? Pero digamos que esto no va a tener segunda edición ni va a girar por ningún lugar del mundo. Solo se va a realizar ahí en Indio, California, como una edición especial. Ojalá lo transmitan por streaming, que es lo que estoy esperando. Las boletas deben ser supremamente costosas. Yo estoy calculando que no deben bajar de $1,000. Entre 700 y $1,000 por los tres días. No creo que sea para menos, y eso se va a agotar en segundos. En segundos se va a agotar. Y ojalá pues la transmisión, ojalá lo transmitan para el mundo, como lo hacen con Coachella. Ojalá. No lo veo fácil. Porque los derechos de transmisión de eso deben ser supremamente costosos. Y esos grupos, pues no creo que sean muy... Pues Metallica tal vez, y Tool. Pero yo no veo a Ozzy tan convencido de transmitir eso en directo, o al mismo Guns N' Roses o el mismo Maiden. Pero bueno, ya veremos. Es el festival soñado de toda la vida, y pues ya todos los artistas han confirmado en redes, y pues en el momento que están ustedes oyendo esto ya se debió haber confirmado públicamente, pues porque ya es un secreto a voces. Y es el festival del año. No tiene ninguna discusión diferente a eso.
Y sin duda una de las noticias más relevantes de, por lo menos de lo que va de este año, de verdad que es un festival sorprendente, legendario, único, y esperemos que, como dices tú, ¿no? Por ahí en 4 o 5 años lo repitan o logren hacer algún remake bien interesante
del festival. Ahí hay que ver qué se va a desprender de ahí. El que se desprende es esto que va a significar. AC/DC va a anunciar una gira después de esto. O sea, esa gira debería ser en el 2024, ¿cierto? No creo que sea el 2023, porque este festival es en octubre y no creo que vayan a tocar antes de ese festival.
No les da.
O también debe ser una cláusula, no toquen antes, porque se daña la expectativa. Pero eso significa que AC/DC regresa en vivo y que seguramente van a hacer una gira en el 2024, nada que hacer. Y la otra es Ozzy, cómo va a estar Ozzy tocando, si va a tocar en un trono y si va a eso significar abrir giras para el 2024, ¿cierto? Entonces digamos que esas son las dos noticias que se desprenden de ahí. Listo, tachada esa. Otra, ustedes recuerdan hace algunas semanas atrás cuando Paul Stanley, Gene Simmons y el resto de Kiss se presentó en el show de Howard Stern para anunciar los últimos días de la gira End of the Road en unos shows en el Madison Square Garden. Stern les preguntó que por qué en el Hall de la Fama, en la inducción al Hall de la Fama del Rock, no invitaron a los originales, y Stanley dijo una frase terrible, y que dijo, sería el grupo, si hubiera tocado ese día, no hubiera sido Kiss, sino Peace, o sea, como orines, o sea, el grupo hubiera sonado muy mal, refiriéndose a Peter Criss y a Ace Frehley. Frehley, que es muy amigo de Eddie Trunk, Incluso fue el Editron lo firmó como
artista,
como disquero cuando él trabajaba en el sello disquero Megaforce, porque también fue disquero en alguna época y es un amigo personal de Freely, y Freely le pidió estar en el show y aterrizó en el show, y en el show se molestó y estaba molesto y le exigió a Paul, dijo muchas vainas, estaba muy piedro, y le exigió a Paul Stanley una excusa pública, que tenía 7 días para excusarse públicamente por haber dicho lo que había dicho, de que el grupo no sería Kiss sino Peace. Y si en 7 días él no se excusaba, iba a destapar muchas palabras más, palabras menos, muchos secretos muy feos sobre Paul Stanley y James Simmons. Además, acusó a Paul Stanley de estar dañando el nombre de Kiss y estar utilizando tracks grabados o pistas en los conciertos, porque él dice que él todavía sigue recibiendo dinero de Kiss, regalías, de todo, y cada vez que Stanley dobla y hace el ridículo, pues afecta la credibilidad del grupo y afecta su dinero. Duro comentario que se mandó, ¿no? Y por otro lado, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más dijo? Yo creo que básicamente eso. Entonces, y dijo que durante la gira actual la habían invitado a participar, pero con Tommy Taylor vestido de Frizzly de marciano en el concierto, y él no. Entonces dijo que cómo se le ocurría que él se iba a subir a un escenario con un tipo con el traje de él y él no con su traje original, o dos spacemen en el escenario. ¿Qué es esa estupidez? Entonces, Freely estaba bastante molesto, bastante, bastante molesto. Y vamos a ver si Paul Stanley se retracta, o pide excusas. Si no, este man no tiene ningún problema en decir lo que se le ocurra y destapar ollas podridas dentro de Kiss. Complicado el tema, sobre todo porque esta historia de Kiss no va a parar ahí. Eso de la gira de Another Road, eso va a pasar más cosas. Pero la declaración fueron fuerte, el día de ayer, Sergio.
Sí, a mí me parece súper lamentable lo que esté pasando. Uno realmente no conoce lo que hay internamente en las relaciones entre las personas, y más allá de ellos que llevan tanto tiempo de relación. Pero sí lamentable que a estas alturas de la vida, después de tanto tiempo de carrera, después de tanta alegría que nos ha dado un grupo como Kiss, sigan ellos con esos conflictos tan fuertes y esos odios tan viscerales. Internamente, la verdad que es lamentable, no es justo con ellos, no es justo con los fans, no es justo con la música, no es justo con el rock, y ojalá logren enmendar cualquier discusión que tengan, porque de verdad que sería muy muy entretenido. Ya Kiss anunció que está cerca de su final y yo creo que sería súper interesante volver a ver a Ace Frehley y Peter Criss compartiendo escenario con Gene Simmons y Paul Stanley.
Yo creo que no va a ser posible, yo no lo veo.
Sí, muy difícil, yo muy tampoco
complicado.
No lo veo. Sí, muy complicado.
Por otro lado, noticias más de Kiss, que van camino al Monster Rock, un par de noticias más. Número uno, se viene la película de Kiss. La película se va a llamar Shout It Out Loud. Ya está en proceso de preproducción. Se va a lanzar en el 2024. Se va a publicar, se va a lanzar en Netflix, al estilo The Dirt de Motley Crue. Eso le va a dar otro aire a Kiss, ¿no? Y la película, lo que más me llama la atención es que va a estar centrado en los primeros 4 años de Kiss. O sea, no va a contar cuando cambian de miembros ni nada, no, sino el inicio de la carrera de Kiss. La película ya tiene director y todo, y es un director importante, Joaquin Ronin, que es el que ha dirigido películas como Maléfica y algunas de las ediciones de Piratas del Caribe. Y la película, como le conté, va a girar en el inicio de la carrera de la banda, en los primeros años del grupo. O sea que los protagonistas van a ser Paul Stanley, Jim Simmons, Peter Criss y Ed Frizzley, con actores que los van a representar jóvenes y que hasta ahora no se ha contado nada al respecto. Interesante esa historia, ¿no? Porque eso le va a dar un segundo aire seguramente al grupo y van a lanzar otra gira para celebrar eso de la película, ¿no?
Sí, se montaron el trend de los biopics, que llaman las películas biográficas, después del éxito de la película de Queen y la película de Motley Crue. Creo que me queda la sensación de que Kiss se decidió hacerla. ya la noticia se había, creo que se había soltado algo por ahí en el 21. Doug McGee viene hablando de la película, el manager de Kiss viene hablando de la película hace un tiempo, y ahí hay como mucha expectativa en ver quién van a ser los actores que van a representar a los miembros de Kiss. Eso va a estar interesante. Como mencionaste, está en etapa de preproducción y creo que ya están en la etapa de casting, de buscar quiénes van a ser los actores, que tiene que ser una elección muy, muy precisa y muy correcta, digamos.
Simultáneamente, este fin de semana en Estados Unidos se estrena una película que tiene a la historia de Kiss como parte de ella, y es la historia de Casablanca Records, el sello disquero donde se alojó Kiss en sus inicios. Y es una película que cuenta la historia de Neil Bogart, que era el dueño de la disquera y manager original de Kiss en un principio. Y la película en parte muestra el fenómeno del nacimiento de Kiss, entonces con otros actores y todo. Entonces también va a ser interesante chequear. Se estrena este fin de semana. Es una película.
¿Es documental o película?
Es película. Y, y se lanza, digamos que no tiene un gran recorrido de sitios, o sea, no tiene grandes teatros, grandes estrenos. Yo creo que en algún momento va a girar rápido hacia el streaming. Y la otra noticia que yo tenía alrededor de Kiss es que la venta del Monster Rock en Colombia va muy bien. Este concierto es en el Campín y ya pasaron de 33,000 boletas. Eso es un muy buen resultado. Justo después de la pasada del show de Def Leppard y Motley Crue, la boletería se destapó. O sea, yo creo que la fiebre por ese sonido se ayudó al concierto del Monster Rock y ya pasaron de 33,000 entradas. Entonces, los que están todavía dudando ir al Monster, yo no lo dudaría, porque yo creo que vale la pena ir a verlo, porque esa gira no se va a volver a repetir, la verdad. Entonces,
y sorprende, Marche, la capacidad del país, de Colombia, de absorber tanto show y con tanto éxito. Entiendo que de la gira de Def Leppard y Motley Crue,
el mejor país fue Colombia.
El de mayor asistencia fue Colombia. Leí un dato por ahí que al picnic estuvieron 170,000 personas los 4 días.
Me consta.
Tenemos ya noticia de lo que confirmas, 33,000 personas comprando boleta para tenemos RBD llenó, no sé, 4 o 5 fechas, no sé por cuántas fechas van ya. Se anunció Maneskin, se anunció Alicia Keys.
Alicia Keys, vi que la boletería iba, ya hay ciertas localidades que están agotadas. Ahora, no abrieron todo el Movistar Arena, sino las el tercer piso no lo abrieron, y creo que lo van a terminar abriendo al paso que van.
Sí, total. Sí, y bueno, se acaba de anunciar. La Alicia Keys lleva 4 o 5 días a la venta, algo
bueno,
así.
Bueno, Ñoro hizo una gira de War Cry por toda Sudamérica y me dijo, es la mejor gira que he hecho en 10 años.
Imagínate.
Bueno, calculo.
Eso me alegra, de verdad que me alegra mucho que Colombia mantenga esa capacidad de recibir y de
muy contento.
Y
mantener. Sí, otra noticia, Sergio, que me llama la atención es la de una declaración. Tom Morello habló para la revista Rolling Stone esta semana. Y la entrevista tenía que ver sobre el futuro de Rage Against the Machine. Morello va a tocar en Sudamérica. Esas fechas creo que están por anunciarse. Creo que va a tocar Argentina, Chile. Yo creo que Colombia no está en la gira. Pero sé que va a estar Argentina y Chile segurito. Y solo. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con Rage Against the Machine? Y Morello en la entrevista dijo que no, el futuro no está claro. Que después de la lesión de Zack de la Rocha, que hizo su mayor esfuerzo por intentar continuar con la gira, pero después se dio cuenta que no podía seguir con la gira, y primero suspendieron los conciertos para esperar su recuperación. La cosa fue más complicada de lo pensado, incluía cirugía de Zack de la Rocha, y eso terminó pues cancelando las giras, las fechas que quedaban de Estados Unidos y de Europa, y pues ni se llegó a hablar y concretar nada de Sudamérica. Zack de la Morello, en una entrevista para Rolling Stone, dice que no sabe, que hasta ahora no está el futuro claro de la banda, que no hay ningún compromiso de volver con el grupo hasta ahora, que Zack de la Rocha está en proceso de sanación de su lesión, pero que no han hablado ni discutido nada al respecto, que inclusive que como no hay nada aplazado, sino todo fue cancelado, pues no hay una directa motivación, y que dice que los que lograron ver la gira, los pocos shows que se hicieron, pues tuvieron el privilegio de ver a la banda, y que él no sabe si el grupo va a regresar o no. Es que qué mundo tan complicado es el de Rage Against the Machine, ¿no?
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ahí me llama la atención una cosa. La gira de Rage Against the Machine venía con mucha inercia y se había celebrado mucho esa reunión. Y de pronto, bueno, de pronto obviamente la lesión de Zack de la Rocha la mermó, pero no vería una razón por la cual después de la lesión no se junten. Bueno, está la enfermedad de Tim Comerford, el bajista, que creo que anunció recientemente que tenía
cáncer de próstata, ¿no?
Tiene cáncer, eso debe ser algún elemento que debe estar impidiendo algo, pero...
Además de lo de Zack, ¿no?
Sí, pero yo creo que esa gira venía con una inercia interesante, el mundo del rock lo estaba celebrando y... Yo sí creo que me queda la sensación de que sí va a lograr reunirse después de que logren sortear pues todo lo que tengan por ahí de salud. Ojalá se haga. Siempre hay que celebrar reuniones de bandas importantes, macho.
De acuerdo. La siguiente noticia tiene que ver con Noel Gallagher and the High Flying Birds. Noel Gallagher anunció una gira por Estados Unidos hace algunos meses junto a Garbage. Los dos como co-headliner, inclusive Garbage por encima de Noel Gallagher. Yo compré boletas aquí en Miami. Y ahora acaban de anunciar una gira en Inglaterra, de arena, de cara al lanzamiento del nuevo álbum de Noel Gallagher y los Flying Birds, High and Flying Birds, que se llama Concealed Skies. La gira inglesa, entre otras cosas, también el álbum sale el 2 de junio. Y adicionalmente a eso, ya han lanzado un par de canciones del disco. Y la semana pasada lanzaron una canción nueva que se llama Dead to the World, que es el segundo prelanzamiento del disco, y el primero inclusive ya también sabía, es el tercero, ha lanzado Easy Now, Pretty Boy y esta nueva canción, inclusive la última tuvo un remix hecho por Robert Smith de The Cure. Las fechas comienzan el 30 de agosto y y después hacen unas fechas en diciembre, del 14 al 21 de diciembre. Aquí traigo este comentario porque Noel Gallagher es muy inglés y digamos que a veces poco suena resuena en el rock en algunas partes en Estados Unidos, por supuesto no, inclusive en Sudamérica a veces, salvo Argentina y Chile, que es muy Oasis. Colombia no es un país que a veces resuene mucho Oasis, pero quiero traer esto a colación en un detalle, y es que usualmente uno mide una gira por cómo se mueve la boletería. Yo compré esa boleta de Garbage con Noel Gallagher y la compré en Groupon, me costó $19.
Wow, y eso no es buena señal.
Claro, y todavía hace casi... yo compré esa boleta hace como mes y medio y todavía yo abro Groupon, que es un sitio de descuentos, que creo que en Colombia y en Latinoamérica existe, todavía está el concierto anunciado. O sea que la boletería que pusieron en Groupon no se ha agotado, calcule. Eso demuestra lo que yo siempre he dicho, Oasis es gigante en Europa y gigante en Sudamérica. Pero en Estados Unidos es fuerte en 4 ciudades, no más de ahí. Eso es lo que hace que una gira de Oasis no sea tan productiva económicamente. Porque hay, porque el territorio más grande, que se llama Estados Unidos, tiene poco interés por Oasis. Oasis fue un grupo que no pegó en Sudamérica. En Estados Unidos.
Norteamérica, sí.
En Norteamérica, respetado por la crítica y todo. Pero aquí no. Aquí Wonderwall como single. Pero de resto, aquí está. En Estados Unidos estaba metido en el grunge, mientras los ingleses estaban en el Britpop. Gigante. Entonces, si Oasis se reúne, van a tener mucha plata en Europa y mucha plata en Sudamérica. Pero no hay plata en Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que no. 4 o 5 ciudades. Y yo no sé si Oasis una reunión da para estadio incluso. No, ni, no lo veo. No lo veo. Entonces, eso es lo que hace que una reunión de Oasis, aunque uno diga debe ser soñada, no es tan económicamente la locura. Porque el territorio más grande, que es Estados Unidos, ellos son débiles.
Y siguen, y hablando de reuniones, pues los también es lamentable que los hermanos Gallagher sigan tan apartados. También hizo noticia esta semana o la anterior, no recuerdo exactamente, Noel diciendo que ya deje de poner, que Liam, diciéndole a Liam, pues deje de poner cosas en internet y dígale a su gente que me llame a mi gente y armeamos la reunión. No, Liam contesta y dice, eso no es así tan fácil como tú dices. En fin, se nota que todavía están muy lejos de poderse reunir y también lamentable. Son cosas que uno no logra entender como bandas tan importantes y músicos tan importantes y siguen con esos odios viscerales que no nos permite darnos el gusto pues de verlos tocar juntos.
De acuerdo. Una noticia por el lado de Def Leppard, par de noticias de Def Leppard, y es, bueno, una que ya pasó hace varias semanas, pero fue lamentable, y fue lo que le ocurrió a Rick Allen en la Florida. Él sí. Estaba bajado en un hotel Four Seasons cuando mientras salió a fumar un cigarrillo, un tipo joven se avalanchó encima, lo tiró al suelo y lo atacó. Lo lograron, una mujer inclusive se metió, no logró detener y golpeó al músico contra el piso. No pasó nada más de ahí. Rick Allen vive en la Florida, por cierto, y no pasó más de ahí, pero de todas formas el baterista sí sufrió un golpe en la cabeza. Me imagino que para defenderse él no es tan fácil, recuerden que solamente tiene un brazo. Y la otra noticia que también va de la mano con esto es ese álbum de Def Leppard que anunció Sinfónico, que se llama Drastic Symphonies, que es junto con la Royal Philharmonic Orchestra. Yo no sé si usted oyó el adelanto de ese disco, y cuando yo lo oí, uno lo oía como raro, porque no fue que grabaron un nuevo disco sinfónico, para nada, sino que cogieron los tracks originales del disco, los mezclaron con nuevas voces de las canciones, y lo juntaron con la parte sinfónica. Entonces, cuando uno oye el álbum, uno oye vocales de Def Leppard originales, inclusive mezclado con algunas cosas nuevas. Entonces uno dice, no es un disco vuelto a hacer, sino que aislaron los vocales de las canciones originalmente grabadas y las montaron sobre una base sinfónica. Ahí está canciones como conocidas como Animal, Pour Some Sugar on Me, Hysteria, Love Bite, Bringing on the Heartbreak, When Love and Hate Collide. Entonces es raro porque no es el grupo tocando, sino usted oye las voces con unos arreglos orquestales debajo. A veces suena bonito y a veces suena raro, ¿no? No sé si usted ha tenido el chance de oír el avance, pero suena raro porque yo cuando lo oí dije, esto es como si hubieran cogido los vocales y le hubieran metido unos arreglos sinfónicos, pero no volvieron a grabar. Después me enteré que en algunas ocasiones grabaron algunas canciones. Pero el proyecto es raro, es raro, porque no es un disco realmente sinfónico, sino una mezcla de las voces originales sobre estos arreglos sinfónicos. No es una vuelta a grabar como al estilo Metallica o Scorpions o Kiss o todos los que han hecho sinfónicos. Es como raro la cosa, ¿no?
Sí, no, la verdad, soy franco, no lo he oído, pero no, yo no soy tan fan de esas mezclas sinfónicas.
Yo las detesto. Con el rock,
porque siento que hay demasiado pasando el tiempo, entonces no se oye bien ni la guitarra eléctrica, pero no se termina de oír bien los chelos, los bajos, los violines. Me parece que hay satura mucho y no se resalta ninguna. No, creo que no le aporta mucho, digamos. Creo que el rock como tal, las canciones legendarias de rock como tal solas ya tienen que destacarse, y la música clásica y toda la música de cámara y esa música sinfónica tan, tan especial y que también tiene, se puede destacar por sí sola. Y cuando las mezclan, ni una le aporta a la otra y lo que termina armando es una ensalada ahí que nunca me ha terminado de convencer, te soy muy franco.
Bueno, en otra noticia, me voy a meter en un par de noticias de Depeche Mode. Lamentablemente, el álbum es bellísimo, bellísimo, es super dark el disco. Son pocas las canciones movidas que tiene, pero lo he ido consumiendo poco a poco. El disco salió el viernes, es bellísimo el álbum nuevo de Depeche Mode. Me encanta el disco. Pero hay dos noticias. Uno es como comentar el setlist que están tocando de la gira. Y la otra es que el álbum no va a debutar en el número uno ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, porque en la misma semana del lanzamiento del nuevo álbum de Def Leppard, Lana Del Rey sacó disco, y Lana Del Rey le está sacando una diferencia gigante a Depeche Mode. O sea que no va a debutar en el número uno en ventas ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, lo va a hacer Lana Del Rey.
Me sorprende la verdad.
No me sorprende, Lana es una máquina de en streaming, entonces sí. No me sorprende, a mí no me sorprende la verdad. Y Sergio, metiéndonos en el setlist de Depeche Mode, que usted y yo somos súper fanáticos.
Sí.
El setlist ha ido variando como día por día. Pero por ejemplo, en el show de ayer, ha tenido unas pequeñísimas variaciones. Por ejemplo, están tocando 23 canciones en un día y el otro veo que están tocando 23. Están cambiando una que otra canción, pero en el último show, el que fue marzo 28, o sea, anoche, ¿cierto? Sí. Yo estaba grabando esto un 29. Tocaron 29 canciones y el setlist a mí me pareció de loco. A mí me encanta el setlist. Tocaron 23 canciones. Y analizando cuánto tiempo toca, porque este show va a terminar en Latinoamérica el próximo año, tocaron 2 horas completicas de concierto, cerraditas. ¿Y cómo repartieron las canciones? Se tocaron del álbum nuevo del Memento Mori, tocaron 5 canciones. Goes Again, My Ghost Is Mine, Soul With Me, que es una canción preciosa, Speak To Me y Wagging Tongue. 5 canciones de 28 es una proporción interesante. O sea, hay bastantes canciones del nuevo disco, pero también hay mucho del resto. Del segundo disco, Sergio, donde más tocan canciones, es del Sons of Faith and Devotion, que es el disco que vino después del Violator, que tiene una conexión con el Memento Mori. Porque,
es oscurito también.
Porque, exacto, es un disco oscuro. Ese es mi disco favorito de Depeche Mode. Y en el show de anoche se tocaron Condemnation, que es mi canción favorita de Depeche Mode y que no lo habían tocado en el resto de la gira. Tocaron I Feel You in Your Room y Walking in My Shoes. Después tocan 3 canciones del Playing the Angel, que es el disco que tiene. Ahí se tocan Join the Revelator, Precious y a Pain That I'm Used To. Ese disco yo no fui muy, muy fan de ese Playing the Angel de Depeche Mode. Inclusive estaba intentando mirar cuándo fue que, exactamente en qué año que fue que salió ese disco, porque no lo tengo
del
tan claro.
Es del 2005.
Ese es el del 2005, correcto. Y de ese disco se tocan 4 canciones, que es una proporción grande. Se tocan 3 canciones del Violator, que son Enjoy the Silence, Personal Jesus y War in My Eyes. No están tocando Policy of True en ninguno de los shows, para que vea.
Sí.
Se tocan 2 canciones del Black Celebration, que son A Question of Love y Strip. Del Ultra se tocan 2 canciones, It's Not Good y Sister of a Night. Del Construction Time Again, Everything Count. Del Music for the Masses se tocan Never Let Me Down Again. Del Sound of the Universe se tocan Brown. Y de Speak and Spell se tocan I Just Can't Get Enough, que es el primer álbum debut de la banda. Ellos tienen una discografía muy grande. Entonces, intentar que de tener lo mejor de los discos, de todos los discos de Depeche Mode es una vaina jodida, porque cuando uno empieza a mirar, pues se quedan muchas grandes canciones por fuera, ¿no? Por ejemplo, It's Not Good no la están tocando en esta gira, no están tocando Strange Love, no están tocando Dream On, no están tocando Master and Servant, ni están
tocando
People Are People, ni Somebody.
Waiting for the Night de Violator también.
Sí.
Question of Time de Black Celebration también es chévere.
Sí. Claro.
Yo creo que Depeche Mode hace un buen esfuerzo por digamos acaparar o cumplir con o incluir todo su catálogo. Tienen muchos álbumes, pero sí creo que hay que, por lo menos Policy of Truth y Strange Love las tienen que tocar, y creo que tienen espacio, ya que están en 23, hagan 25 y yo creo que tienen con qué hacerlo. Esas dos, sobre todo esas dos, me parece bien.
Para mí esas dos son infaltables, Strange Love y no las están tocando, ¿cierto?
Y fueron sencillos en su momento, además. Gigantes. Creo que tienen video y
claro,
son canciones muy relevantes en la carrera de Depeche Mode y me sorprenden
a mí me encanta,
que no las incluyan.
A mí me encanta el set list y me gusta mucho más que el de la gira anterior. Pero sí, no mentira, It's Not Good sí lo están tocando, es la cuarta canción. Pero bueno, el set list me gusta mucho. Es una gira bastante oscura y están sonando muy bien, están sonando espectacular, están sonando buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y esta gira va a llegar a Sudamérica muy seguramente el próximo año. 2024, póngale en la lista. Yo tengo tiquetes para verlos en octubre de este año. Bien, The Offspring, un grupo que yo nunca he podido ver en vivo, aunque han pasado dos veces por Colombia. Nunca los he visto. Han anunciado una gira muy bonita que se llama Let the Bad Time Roll. Y es van a girar junto a Sum 41 y Simple Plan por todo Estados Unidos. Me gusta mucho Sum 41, no fui muy fan de Simple Plan, pero no van a pasar, por ejemplo, van a ser muchas ciudades en Estados Unidos, una gira que arranca en agosto, o sea, el final del verano y corren hasta septiembre, pero no llegan, por ejemplo, a la Florida, o creo que no llegan, o si llegan, llegan hasta Tampa, pero yo estaba revisando toda la historia, y sí, llegan a Tampa en el 16 de agosto, pero no pasan por Miami, lamentablemente. Tampa tiene mucho más concierto que Miami. Entonces, como complicada la cosa. Pero es una bonita gira, ¿no? Es una bonita gira.
Sí, Marche, interesante. Y son 24 ciudades. Una gira que nuevamente apela a lo que hemos venido hablando. Apela a la nostalgia. Digamos, Offspring muy, muy, muy popular con el Smash del 94, 95 creo que fue. Sí, Sum 41 fue muy grande también en su momento, creo que a principios del 2000, y yo creo que han sabido, y aprovecho, digamos, ha habido también anuncios interesantes como en esa misma onda. Por ahí también anunció Godsmack y Stain, también anunciaron gira.
Godsmack, que viene de fracasar en una gira cancelada por Sudamérica, y Stain, que lamentablemente Aaron Lewis es un anti-Biden y se vuelve pesado en los shows criticando a Biden. Y por eso es que también no le ha ido.
Ellos,
pues.
Claro, que ellos no giran desde el 2019. Y en esa gira fue muy criticado porque aparentemente
utilizaba
mucha parte de su show para el activismo. Y eso aburrió mucho a la gente.
Yo vi ese, ellos yo lo vi abriendo para quién, ya se me olvidó. Para Korn.
Okay.
Para Korn. Cuando vi a Korn, Stain abría. Y
sí. Son 25 fechas, Marche, son del arranca el 18 de julio en San Luis, en Missouri, y se van hasta agosto. Godsmack dijo recientemente que no iba a publicar más álbumes.
Lanzaron un disco nuevo, dijo, ya no voy más. No vamos a botar plata en eso.
Se va a dedicar a girar, pero exactamente, ya no publica más. Y vamos a ver Stain creo que suena que está trabajando en un álbum. Sería el primer álbum de ellos desde 2011, y esperemos a ver que esa gira suena interesante, digamos, también apelando, digamos, al tema de la nostalgia del Nu Pental del año 2000. También Marche, Smashing Pumpkins anunció gira también con Interpol y Stone Temple Pilots, 25 fechas.
Y Rival Sons, no están todos.
Rival Sons.
Ellos van...
No. Van como turnándose, unos una fecha, otros otra fecha, eso tienen una programación bastante compleja ahí.
Aquí en Miami toca con Rival Sons y Interpol. En otros sitios suenan con Stone Temple Pilots y van cambiando.
Van cambiando, sí.
Aquí tocan en West Palm Beach. Yo vi esa banda el año anterior. La gira se llama The War is a Vampire. Y
Smashing Pumpkins suena muy bien. Es un grupazo, es un grupazo. Es una bandota impresionante. Digamos que no voy a comprar tiquetes porque ya los vi el año anterior y además los vi en el Hard Rock Live, o sea, en bajo techo y en un superpuesto. Entonces, el recuerdo que tengo del concierto es tan bueno que no quiero volver a no me lo quiero enredar por ahora. Y es una banda que me he visto como 5 veces en mi vida. Es de la que más he visto. Me gusta mucho.
A quienes no han ido a Rival Sons, se los recomiendo. Un rock sureño muy, muy chévere, muy, muy, muy puro, muy genuino. Manche, hay otra banda bien interesante que anunció fecha. Lamentablemente es una de esas bandas que nunca superó un buen álbum debut. No sé si te acuerdas de Candlebox.
Claro, sí, lo de Far Behind.
Far Behind, de You, Cover Me. A mí ese primer álbum de Candlebox me gusta mucho. Anunció lo que sería su Farewell Tour. 63 fechas, Marche, en Estados Unidos, desde el 10 de junio hasta el 23 de septiembre. Algunas fechas con Three Doors Down. Y bueno, una banda a mí me parece muy interesante. También por ahí andan trabajando en un documental contando como la historia de la banda. Y lamentablemente, como lo comenté, nunca superó como su álbum debut. Pero pues es una bandita interesante. Y hay al que esté por ahí en Estados Unidos y tenga el chance, ojalá pueda ir a verla.
Dos rápidas, Nikki Sixx de Motley Crue, el bajista, va a estar en el disco de rock de Dolly Parton, la famosa cantante de country, tocando el bajo en una canción. Y Night Ranger, legendaria banda de los 80, Jack Blade, que también es fue integrante de Damn Yankees, tuvo que ser hospitalizado por una cirugía de corazón, le hicieron un bypass y toda la historia, y la banda ha pospuesto por ahora sus shows, pero se está recuperando bien hasta ahora. Otra noticia,
Marche, hablando, antes de que cambiemos de tema, porque no es para seguir dentro del tema de conciertos que hablamos ahorita, Queen anunció gira también.
Queen anunció gira junto a Adam Lambert y las fechas son, creo que por Estados Unidos, si no me equivoco.
Sí, Estados Unidos, sí, 14 fechas que arrancan en octubre, el 4 de octubre en Baltimore y terminan el 11 de noviembre en Los Ángeles. Todas, excepto una en Canadá y el resto todas en Estados Unidos.
Yo ese show lo vi en el 2019 o 18, no me acuerdo. Tengo una duda si fue 18 o 19. Lo vi aquí en vivo en lo que hoy es el Miami-Dade Arena y me encantó, tenía un muy buen puesto en el show, fui con un amigo y a última hora me llamó, oiga, ¿quiere ir al show? Yo dije, voy, un tremendo show.
¿Y qué tal Adam Lambert, Marche?
Muy bueno, porque además él no juega a robarse el show, él deja que Brian May y Royal Daltrey se roben el show y él hace un trabajo muy bueno, pero no juega a ser protagonista dentro del show. Pero muy bien.
Te lo preguntaba porque por ahí en algún momento oí que el cantante de The Struts estuvo sonando para también contar con Queen, pero me sorprendió un poquito que siguieran con Adam Lambert porque sonaron otros cantantes para asumir ese rol.
Sí, yo siento que Queen nunca ha estado del todo convencido de Adam Lambert, y eso que le hicieron un documental y toda la historia. Okay. Y yo creo que probablemente exploraron la posibilidad, pero tienen una ventaja y es que Lambert es muy conocido en Estados Unidos por American Idol. Entonces, para Estados Unidos, Adam Lambert le suma mucho a Queen. Puede que no para Europa. Entonces, yo creo que cuando sopesaron la idea de cambiar a Lambert o utilizar otro vocalista, siempre en Estados Unidos, Lambert le significa mucha gente adicional. Que no se lo daría el público, cantante de Struts.
De pronto un público más joven también. De pronto apelaría a un público más joven y les complementa al público ya más, un poquito más veterano usual de la
Esta
banda.
Gira ha estado por Sudamérica, tengo entendido. Nunca llegó a Colombia y muchas veces traté de animar a muchos empresarios para que le jalaran a la vaina porque me parece que era un show bien bonito y nunca nadie se animó, nunca nadie le creyó. Pero eso es un show lindo para un sitio como un Movistar Arena en Colombia. Precioso sería. Precioso, hizo un show lindísimo. Usted dice, ay, no está Freddie Mercury, pero el día que va al show, se pega una emocionada ni la berraca. Yo ese show lo vi, me encantó cuando lo vi, me encantó cuando lo vi. Tremendo, tremendo show. Para ver que aunque... Ah, dos de Metallica.
Sí.
Una desde que Metallica ha puesto, ha ido lanzando como cancioncita del 72 Seasons, la que más ha gustado siempre es la primera. Las dos siguientes sí. No gustaron mucho. Pero ahí dieron un avance de una nueva, que es el tema que le da el título, que es bastante trashy, y a usted le gustó mucho, ¿no?
Sí, me gustó. Yo, así tal cual como lo dices, yo me ilusioné mucho con Lux Eterna. Las siguientes canciones no me gustaron mucho. Aquí hicieron algo interesante. Lanzaron como un clipcito de 15 segundos y lanzaron después al día siguiente un clipcito de 30 segundos. Una canción trash, una velocidad interesante, un riff un poquito más... ¿Cómo lo califico? Un poquito más interesante que los riffs anteriores. Me ilusiona esta canción. Creo que puede ser un tema interesante. Y yo creo que ya nos quedan 15 días, Marcio. El 14 de abril es cuando publican el álbum. Y ya con ganas de oírlo. Vamos a ver qué nos depara el álbum. Pero sí me ilusioné mucho con Luz Eterna. Y se me bajó un poquito la emoción con las dos canciones siguientes.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18 plus. Bien, ¿usted vio la otra noticia? ¿Que Trujillo lo van a probar como apoyo vocal en una canción?
Sí. Me llamó la atención porque usualmente en Metallica en vivo los bajistas, porque Jason Newsted lo hacía también, son mucho apoyo vocal en vivo. Pero me sorprende que James Hetfield con ese carácter tan controlador que tiene se anime como a soltar un poquito y a dejar a que Robert Trujillo asuma algo de vocales.
En una canción que se llama You Must Burn.
Y no sabía que Trujillo cantaba, ¿sabes? No lo veía como con ese... sabía que hacía algún apoyo en vivo, pero no sabía que tenía como la habilidad para hacerlo en el estudio.
Él cuenta que el productor lo llamó un día diciéndole, óyeme, vamos a grabar. Y él dijo, sí, ya tengo las partes debajo para la canción. Y dijo, no, es que nos, además quieres que queremos que hagas vocales. Y él dijo, se sorprendió. Y dice que está muy feliz porque va a ser, no es el lead vocal de la canción, pero es el apoyo de la canción.
Un apoyo interesante. Y hablando de música nueva, Marche, hubo dos releases o dos lanzamientos interesantes. El de uno de LA Guns, una canción que se llama Diamonds, no sé si la oíste.
No.
Un álbum
nunca que me se le, llama... Nunca he sido muy fan de LA
no
Guns.
No ha sido, ok. A mí sí me gusta la banda, ¿sabes? Una banda interesante. Ellos van a lanzar un álbum que se llama Black Diamonds el 14 de abril. Sería el cuarto álbum desde que se reunió nuevamente como el eje el fundamental del grupo, que son Phil Lewis y Tracy Guns. Me gustó mucho la canción, me llamó la atención porque generalmente no es así. Siendo el primer adelanto o primer sencillo que sea una canción lenta, generalmente la canción lenta la lanzan como de segundo, tercero, pero me gustó mucho, se nota como un LA Guns muy, muy maduro, como tratando de incorporar algo de los 70s, si y al que no lo ha oído se la recomiendo. Diamonds y el álbum que también sale en abril 14 se llama Black Diamonds. Y bueno, y Linkin Park volvió a lanzar canción, como segunda canción que lanzan de esas sesiones de grabación del Meteora. Esta canción se llama Fighting Myself, también muy al estilo Linkin Park con los versos en rap de Mike Shinoda y los y los coros de Chester Bennington. Incluso me gustó mucho más que Lost, la anterior, una canción más movida, menos oscura, con un video animado bien interesante. El que no la haya chequeado, también lo invito a que la mire. Bien, bien interesante esta canción de Linkin Park, que viene haciendo ruido, Marche. Estaba como callado, ahí han sacado sus cancioncitas. Como decimos por ahí, cuando el río suena, porque piedra lleva, será.
Dos noticias de Maiden. Paul Di'Anno dio una entrevista diciendo que le agradecía a Iron Maiden haberse encargado de los gastos de sus cirugías recientes y de su recuperación y su tratamiento. Inclusive ya está volviendo a girar, estaba por Sudamérica. Y la otra es que Bass Blehley, el vocalista que tuvieron cuando se retiró
Dickinson,
sufrió un ataque al corazón, ¿no? Y estuvo delicado, sí, de salud, ¿no?
Sí, parece que necesita cirugía adicional. Parece, afortunadamente se salvó, pero parece que todavía le queda un ratico para...
Y está joven, tiene 59 años. Sí.
Y activo, digamos, él seguía girando mucho, seguía muy...
Tiene una banda,
muy,
¿no?
Muy activo.
Una banda. Y, se llama, sí, Wolfbane, se llama la banda.
Sí. Él estuvo con Maiden 5 años, entre el 94 y el 99. Él grabó dos álbumes, el X Factor y el Virtual X1. Incluso recientemente, Marche, Maiden venía incluyendo una canción de esos álbumes, el The Clansman, la venía incluyendo dentro de los setlists. Me llamó la atención eso, que Dickinson se animara a cantar algo de Blaze Bailey. Yo creo que son álbumes infravalorados, son mejores de lo que la gente les da crédito, y que no los haya oído, que lo invito a irlo, y ojalá Blaze Bailey se mejore. Me extraña, porque es un tipo que seguía muy activo, girando mucho en la música, y ojalá todo le salga bien.
De las novedades también que me gustó es el primer adelanto del segundo disco de Wolfie, el hijo de Edward Van Halen. Lanzó una canción muy buena, chequenla, se llama Another Celebration at the End of the World. Muy buena canción. Él tiene una banda que se llama Mammut, pero él toca todos los instrumentos en el estudio. Batería, sí, bajo, guitarra y vocales. Y la canción, otra vez, muy, muy, muy buena. Si esto se hubiera lanzado en otra época, hubiera sido un hitazo gigante. Pero hoy en día el rock ya no es el mainstream, es el nicho. Y lógicamente la repercusión que tiene la canción no es mucha, pero el primer álbum, recuerden que inclusive tuvo nominación al Grammy. Esta canción es muy buena, y ya tengo entendido que ya terminó de grabar el disco y se va a llamar Mammut 2, pero es muy bueno, suena muy muy buena la canción, chéquenla, y denle una miradita al disco, porque al adelanto, porque la verdad es que me gusta y suena bastante bien.
Además tiene un video de 8 minutos, le armó un video con una historia de un músico que al principio como que no puede tocar, le metió una historia a la canción bien interesante. A mí también me gustó, Marcia, y me gustó mucho también que es una canción simple, sencilla, arranca con un beat de batería básico, tiene un riff sencillo, sin tanto enredo, es una canción en 4/4 con su coro, su verso, su solo, nada así...
Enredado ni complicado.
Nada ni enredado, nada así como estilo Dream Theater, así en 13 octavos, ¿no? Sencilla, directa, rock and roll derechito, y que yo siempre apreciaría pues música así, que sencilla, genuina, rápida, sin tanta complicación.
De acuerdo. ¿Qué nos queda, Sergio? Yo creo que tenemos ahí como que ya todo, la gente a la espera de Argentina. Chili Peppers agotó 2 River en Argentina. Y sí. Y digamos que todavía la gente está esperando, bueno, ¿y para cuándo van a anunciar Colombia? Porque es el único país que no han anunciado, ¿no?
Y por ahí queda una noticia de la semana pasada, de hace 2 semanas, Marche, y fue como doble noticia. La primera fue que Nita Strauss volvió a la banda de Alice Cooper.
Claro.
Se había ido temporalmente a tocar con
Demi Lovato.
Y además ahora sacó una canción, digamos, sacó una
Winner
canción.
Winner Takes All.
De Nita, donde invitó a cantar a Alice Cooper. Una canción también interesante, rockera, con un buen riff, con la voz de Alice Cooper, bien interesante, y los invito también a que la oigan. Me
volvió,
gustó también.
Volvió Nita con Alice Cooper y...
Y eso estaba medio cantado, ¿sabes, Marche? Porque cuando salió Nita, esto es temporal, siempre están las puertas abiertas, yo amo mucho a Alice Cooper, solo me voy, o sea, como que un comunicado muy delicado, siempre procurando dejar la puerta muy abierta, y mira que en menos de un año ya volvió a la banda.
De acuerdo, sí, eso vi también.
Yo tengo tiquetes para ver a Rob Zombie con Alice Cooper. Segunda vez que voy a ver a Alice Cooper. Lo compré los tiquetes porque quería ver, entre otras, Alice Cooper. Quería ver, entre otras cosas, a Rob Zombie, que nunca lo he visto en vivo.
Debe ser un buen show. Debe ser un muy buen show.
Un detalle. Aterciopelados tiene un concierto el 22 de abril en Bogotá, celebrando el Dorado. Y van a tocar el famoso álbum de Aterciopelados y van a tocar todo el disco en vivo.
¿Todo el álbum?
Sí. Y pues seguramente después harán un setlist de éxitos. Tengo entendido que van a grabar todo el concierto, tanto para video como para audio, y van a sacar una versión en vivo del álbum.
Chévere, chévere. Ese álbum es bien bacano. A mí me gusta.
Es un discazo. Mucho. Es uno de los mejores discos de la historia del rock en Colombia.
Colombiano, totalmente.
Es, sin lugar a dudas, es un discazo. ¿Qué más tengo? Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no?
Sí, Marche. Yo creo que estamos
no tengo ninguna tateados. Otra cosa adicional. Creo que nos hemos tirado un par de episodios cargados de noticias, pero quedamos ya al día de todo. Ya no nos queda... No nos queda más, ya quedamos al día.
Totalmente.
Y ya la próxima semana sí, ya vamos con otra vez con episodios temáticos. Y tenemos a Oñor invitado para un, invitado no, de regreso ya descansado y relajado. Para
regreso un episodio, triunfal.
Después de su gira, y vamos a hablar de una cosa interesante que se llama la cancelación en los conciertos, de los conciertos. ¿Por qué los artistas están cancelando tanto y por qué las cláusulas no son más duras y se dan tan cercanas a los mismos sitios de los eventos?
Con la sensación que como el poder de negociación estuviera en los artistas, y queda la sensación, porque no conozco el detalle, y como que los empresarios poco pueden hacer ante una cancelación.
Sí, sí.
De último minuto. Es triste que eso sea así. Debe haber como mayor balance, ¿no?
Total, total, totalmente. Muy bien, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que Rock a Domicilio Podcast son historias de rock a través del tiempo, noticias de lo que está pasando en el rock, adicionalmente también episodios temáticos. La próxima semana regresaremos con episodios temáticos. Y también quiero decirles que nos pueden seguir en las redes. Rock a Domicilio Podcast pegado. Es la forma como nos encuentran en Facebook, en Instagram y en un canal de YouTube que tenemos. Y adicionalmente a eso, nos pueden encontrar también en nuestras redes personales en Twitter. Sergio Arboleda Vidal en Twitter y la mía, que es Marchena JR, que estoy siempre tuiteando noticias y cositas por ahí. Este podcast está en todas las plataformas de streaming. Spotify, en Apple Podcasts, en Deezer, en Google Podcasts, en todos los lados. Los episodios iniciales, los primeritos, los encuentran únicamente en la plataforma de Spreaker, porque como ya hay tantos episodios, pues la capacidad de episodios para el podcast en las plataformas grandes como Apple y Spotify, pues ya no los da. Y los episodios iniciales, porque hay más de 1,000 episodios, se lo encuentran en la plataforma de Spreaker, ahí como lo oyen muy bien, ahí están todos los episodios desde el principio. Gracias a todos por acompañarnos. Si este podcast les gusta, por favor, recomiéndenselo a un amigo. Háganlo a través de sus redes sociales o por WhatsApp o como lo quieran. Y recuerden que son amigos hablando de rock, igual que ustedes. Y aquí estamos siempre para acompañarlos, que es el propósito del podcast. Y oír y hablar un poquito de lo que nos gusta, que se llama el rock and roll. Sergio, un abrazo grande. Gracias por la compañía.
Gracias a ti por la invitación.
Y nos encontramos en otro episodio.
Dale. Cuídense mucho. Saludos. ¿Listo? A todos.
Vale. Ok.
Chao.
Chao.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew.
Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.